presidencialismo en su máxima expresión, los 150 días de gobierno de Luis Lacalle Pou en Uruguay. Vicky Gadea, nuestra politóloga y su columna del día de hoy. Vicky, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo andan?
Bien, análisis de un poco más de la luna de miel, ¿no? Porque
sí.
¿Cuándo está? ¿Los politólogos tienen un acuerdo sobre cantidad de días de luna de miel?
100 días más o menos.
100 días.
Perfecto. En general decimos 100 días, pero...
Tres mesecitos y algo.
Sí, más o menos, por ahí. Pero bueno, parece que se extendió un poco esa luna de miel, ¿no?
¿Saben sobre la luna de miel de parejas? ¿Cuánto es que dura los politólogos?
¿Tiene... No sé, pero capaz que las parejas...
A los días de licencia que tiene la gente, ¿no?
Claro,
son mucho más cortas.
Perfecto. No, yo decía de la buena relación.
Bueno, 150 días capaz también.
Perfecto, lo ponemos por ahí. Pero por ahora hablemos de Luis Lacalle Pou.
Bueno, hicimos este corte temporal, muy arbitrario, por cierto, porque en realidad no se cumple ni medio año de gobierno y estamos pasados de los 100 días, pero lo cierto es que Luis Lacalle Pou goza de la aprobación ciudadana que tiene en este momento, y de acuerdo a algunos estudios de opinión pública, a casi todos, en general pasa el 60% de aprobación por parte de la población. Lo cual es bastante significativo, ¿no? O sea, ya hablamos del fenómeno Rally Round the Flag, que lo que hace es, de alguna manera, ejercer sobre la opinión pública en momentos de crisis, hace que la opinión pública se vuelva más nacionalista y esto refuerza la aprobación de los presidencialismos en general, y además se suma que el presidente hace muy poco tiempo que comenzó su gobierno. Entonces, digamos que en esta situación sucede que entre la situación de la pandemia y su manejo, más el crédito que le da la ciudadanía para comenzar a gobernar, goza de buena salud en términos de aprobación ciudadana.
Estaba pensando, capaz que el antecedente más cercano a Rally Around the Flag anterior que tenemos a este por la pandemia podría ser el tema de las papeleras con Argentina en el comienzo del primer gobierno de Tabaré Vázquez, el final del de Valle, ¿no? Que hubo cierto nacionalismo ahí planteado.
Era muy específico, direccionado en Argentina.
Sí, ¿no? Sí, era muy específico. Lo cierto es que en realidad este fenómeno es mundial y hace que cada país se encierre en sí mismo y de alguna manera...
Hay una
manera,
pandemia de rallies around the flag.
Por el mundo, lo que hace que efectivamente la figura del presidente pase a ser muy importante y la ciudadanía se alinee, digamos, detrás de esa figura y de su gestión. Entonces, sí, capaz que puede llegar a ser comparable, tendríamos que fijarnos si después de que pasó esa crisis por las papeleras, qué tanto bajó la aprobación de ese gobierno. O sea, si efectivamente existió un efecto de este tipo por la crisis o no. Algo que tampoco sabemos en esta situación.
Claro,
¿no? O sea, estamos
tenemos mediciones previas porque justo es al principio del gobierno.
Exacto, es al principio del gobierno y todavía no terminó. Entonces tampoco sabemos si va a existir una caída y de cuánto va a ser esa caída. Lo cierto es que cuando terminó el proceso electoral y al comenzar la gestión de Luis Lacalle Pou, de alguna manera todos creíamos que esta podía llegar a ser una presidencia débil. Y esto por algunas... cosas que voy a puntualizar. En primer lugar, porque en la segunda ronda no alcanzó un 50% de los votos, que era lo que se esperaba. O sea, menos de la mitad de la población, digamos, que lo apoya, incluso en una segunda ronda.
La menor votación desde que hay segunda vuelta.
Sí, segunda vuelta. En primera vuelta no pasó el umbral del 40%, que también es otro umbral que solemos tener en cuenta para evaluar un futuro gobierno. Y a la vez, para poder gobernar, digamos, con tranquilidad, necesitaba del apoyo de dos socios estratégicos, que son Cabildo Abierto y el Partido Colorado.
Ninguno de ellos por sí solo era suficiente para darle gobernabilidad.
Sí, y eso de alguna manera generaba las condiciones de un posible gobierno débil, ¿no? O sea, una posible presidencia débil, sumado a que estos dos socios obviamente son competitivos. O sea, los dos socios de Luis Lacalle Pou tienen intenciones reales de posicionarse de cara al 2024, o por lo menos tenían al momento de asumir. Y en términos electorales y de movilización social, el Frente Amplio sigue siendo la fuerza política mayoritaria del país.
Sí, este entonces, combo, vos ya habías hablado todo este sí, combo, que podía dar una posibilidad o una idea de una presidencia débil, ¿no?
Sí, y yo decía que efectivamente podía llegar a ser una presidencia débil, e incluso me pregunté en algún momento, y lo hablamos, sobre la posibilidad de poder vehiculizar la LUC con digamos, que transitara con naturalidad. Y cuando recién estalló la crisis también, cuando recién estalla la crisis por COVID, fue otra de las interrogantes que se pusieron sobre la mesa, ¿no? Bueno, ¿va a poder hacer que la LUC se apruebe? ¿Va a ingresar la LUC efectivamente al Parlamento? Que de alguna manera era su primer gran proyecto, su proyecto de gobierno, la forma de validar y de alguna manera terminar atar el vínculo con estos dos socios estratégicos. Lo cierto es que creíamos que podía no pasar, o sea, que no se aprobara la LUC, creíamos que podía llegar a tener una presidencia bastante débil, y en realidad lo que termina sucediendo es que la crisis lo fortalece al presidente, ¿no? Y él, en ese juego de fortalecimiento y de cómo se pueden alinear los ciudadanos detrás de una figura, lo que hace es trabajar sobre una comunicación y una gestión de su gobierno esencialmente presidencialista, donde todos los asuntos, de alguna manera, pasan por el presidente y son negociados cara a cara con el presidente, uno a uno. Y bueno, de alguna manera eso lo fortalece a él en su figura y
deja... Sí, por ejemplo, se puede poner la instancia del Consejo de Ministros o del Gabinete Ministerial, muy habitual en los gobiernos del Frente Amplio, en general en los días lunes. La calle ha hecho dos o tres instancias de esas, pero después va al mano a mano con los ministros, que van a una conferencia de prensa cada uno después de tener su mano a mano con la calle Pou, que es como lo ha decidido, ¿no? Quiere tener ese tipo de instancias.
Sí, y ahí voy a cómo decide él gestionar esa coalición, ¿no? O sea, y qué efectos tiene sobre su figura. Nosotros sabemos que en los presidencialismos, a diferencia de los sistemas parlamentarios, por ejemplo, los presidentes, los dirigentes, digamos, no necesitan lo que se llama formar gobierno. Esto Ajá. es tener un mínimo de bancas que lo apoyen para poder efectivamente ejercer su poder. En los presidencialismos, luego que un presidente es electo, tiene, digamos, crédito hasta la próxima elección, pase lo que pase en ese parlamento y pase lo que pase en ese gabinete. Entonces, es cierto que igual cómo quede conformado el Parlamento y los vínculos que establezca van a determinar la eficiencia de su gobierno, la aprobación, la diligencia con la que se mueva y demás. Y
él tenía sí, acá como necesitaba el Parlamento para pasar la LUC, entre como decíamos, otras cosas, por ejemplo, sí. que para él era fundamental. Bueno, lo logró.
Logra pasar la LUC y tenía como varios caminos para poder hacer andar esta coalición, ¿no? Que bueno, un camino era efectivamente este, instalar consejos de ministros semanales para de alguna manera alinear al gobierno y decir, bueno, este es nuestro camino, el plan a seguir. Otra opción podría haber sido perfectamente instalar una mesa de diálogo interpartidaria, que no ha sucedido, por lo menos por ahora. Y después tenía otra de las opciones que tenía era poder primero generar, digamos, un acuerdo con su partido, con el Partido Nacional, e ir generando socios de acuerdo a cada una de las temáticas, podría haber sido un camino, o ir ampliando sus círculos de referencia de acuerdo a la simpatía o cercanía que tuviera con cada partido. Podría haber elegido que el Partido Colorado fuera su socio estratégico, digamos, primero, y luego a partir de eso en la periferia dejar a Cabildo abierto e ir negociando tema a tema. Lo que sucede en realidad es que él está hoy negociando uno a uno con sus ministros sin tener en cuenta la afiliación partidaria o sin tener en cuenta cuál es la línea estratégica clara, más allá de la LUC, por supuesto, para que todos los ministros estén alineados, ¿no? O sea, decide esto, encarnarlo él en primera persona desde su figura presidencial.
Sí, y tener mano a mano para cada instancia, por ejemplo, esta iniciativa última de Manini Ríos sobre la ley de caducidad, la habló con el presidente, habla mano a mano con algún líder del Partido Colorado, ahora no está tal, obviamente, y va zanjando diferencias o hablando las diferencias con ellos, uno a uno. No hay una instancia colectiva de esto.
No, no hay una instancia colectiva.
Es como si se hubieran replicado y acentuado el modelo que tuvo entre que ganó las elecciones y que asumió el gobierno, donde era el Partido Nacional y él, el nodo, que negociaba en canales bidireccionales con cada uno de los socios, pero nunca juntos, porque Exacto. había, entre otras cosas, problemas de poner, por ejemplo, el Partido Independiente junto, más allá de su poco peso, con Cabildo Abierto. Ahora lo mantiene, pero con los ministros.
Sí, que él lo había anunciado, ¿no? O sea, antes de sí. asumir el gobierno, él dijo que esta iba a ser su forma de gestionar. Y bueno, y esta forma de gestionar puede traer algunos problemas a la interna, como todas tienen, digamos, sus debilidades, y podríamos decir que la salida de Talvi, de alguna manera, puede mostrar que es una de las situaciones que se pueden dar. O sea, esta cosa de hablar uno a uno y de no generar una mesa de diálogo puede haber, de alguna manera, ofendido a Talvi y puede haber sido uno de los tantos motivos que hizo que se retirara. Lo cierto es que, como ya vimos, por lo menos por ahora, la salida de Talvi no parece haber afectado al presidente ni su popularidad, sino que afectó directamente al Partido Colorado y a la figura del ex canciller. Entonces, pasando raya, digamos que esta forma de gestionar y aprovechar la aprobación ciudadana viene siendo positiva para el presidente, ¿no? O sea, viene impactando positivamente. O sea, las acciones y las decisiones que él va tomando van impactando positivamente sobre esa simpatía que tiene por la ciudadanía.
Hay un punto que decís ahí, es que aparentemente, esto muchas veces tiene mucha teoría, pero la forma que ya había elegido la calle Pou de gobernar, esta forma presidencialista, estar arriba de cada tema, reuniones bilaterales, a esa forma de gobernar le viene bastante bien una situación de crisis sanitaria o una emergencia, ¿no?
Le viene bastante bien una situación de crisis sanitaria como sucedió en Uruguay, ¿no? O sea,
bueno, tenés razón, porque o sea, se tiene que dar las circunstancias.
Claro, Uruguay tuvo una muy buena gestión de la pandemia, por lo menos por ahora, con un impacto sobre la salud de los ciudadanos claro. Muy distinta a lo que vivimos
moderado,
en el resto del mundo.
Moderado a leve, sí. Está bien. Si hubiera explotado el coronavirus con él al frente, capaz claro, que
probablemente le podía hacer mucho daño.
Sí, y con una narrativa de dejar a los ciudadanos libres, ¿no? O sea, como un equilibrio casi que perfecto entre la libertad y las consecuencias que estamos viviendo claro. por la pandemia. Entonces,
en ese sentido le vino bien. Está bien.
Digamos que le vino bien porque el resultado que tenemos hasta el momento es muy positivo. Positivo. Quizás si el resultado hubiera sido muy negativo, estaríamos viviendo otra situación. Más allá de que igual en situaciones de crisis, este fenómeno sobre la opinión pública del que hablábamos, se presentan todos los casos.
Está bien, o sea, tenés razón, pero lo que pasa es que el presidente se golpea el pecho y dice, acá la decisión la tomo yo.
Sí.
Algunos otros gobiernos dicen, este es mi equipo científico, más mi equipo de ministros y somos un colectivo, pero acá las tomo yo. Entonces, claro, como le ha ido a Uruguay hasta ahora, le viene bárbaro a la forma de gestionar de la calle Po.
Sí, incluso hay un estudio comparado que lo que hace es poder evaluar la aprobación ciudadana de primeros ministros y presidentes alrededor del mundo antes de la pandemia y durante sí. la pandemia para ver el efecto realidad round the flag, y se estima que más o menos la aprobación ciudadana sube alrededor de 10 puntos. Si nosotros miramos el resultado de la elección y lo que tenemos ahora, parecería que estamos un poquito fuera de ese promedio, ¿no? O sea, pero muy poquito.
Muy poquito,
muy
sí.
Muy poquito.
En todo caso, me imagino esto, no lo vi el estudio, pero la diferencia entre muchos puede ser la duración de ese momento en el que te vas para arriba y después volver.
Sí, además tiene algunos problemas de comparación, porque entre otras cosas, obviamente, no todos los gobiernos empezaron en el momento de la pandemia como nosotros. Entonces, digamos que la calle Pou puede tener también el crédito del inicio de gobierno, sí, sumado al efecto de la crisis, más la gestión, o sea, no son comparables en realidad, pero simplemente para tener una idea de qué tanto podría llegar a impactar la crisis sobre la aprobación ciudadana, deberíamos esperar a que termine esto y ver si efectivamente la aprobación ciudadana baja 10 puntos. Que si baja 10 puntos, igual Luis Lacalle Pou se encuentra en un muy buen escenario, ¿no?
Sí, sí.
De aprobación.
Sí, sí, estaría en torno a los 50 puntos.
Sí, estaría muy bien. Entonces, él lo que hace es aprovechar esta popularidad para comenzar a construir una legitimidad que a veces también viene desde afuera. Y ahí es que viene la ronda en los medios de Argentina, entre otras cosas, muy seguro frente a los intercambios con distintos periodistas, lo vemos como muy, muy seguro
muy suelto,
de sí mismo,
además, ¿no?
Sí, participando en eventos como bastante inesperados, como la entrega de la ambulancia que vimos hace algunas semanas,
en Porvenir,
lo vemos como un presidente que está...
Sí, hay un cruce ahí en esa gira del litoral donde viene la gente del sindicato de FANCAP, ¿no?
Sí.
Y él saca el celular y les agenda una reunión.
Y les agenda una reunión.
Ahí, por celular, frente a ellos que estaban protestando por algunas cosas que son pesadas incluso para el sindicato, pero lo maneja con esa naturalidad, se está manejando por lo menos por ahora con esa naturalidad.
Por ahora sí, y quizás la simpatía de la que goza en este momento lo llena de confianza, ¿no? Lo cual también de alguna manera retroalimenta el círculo virtuoso del presidencialismo y las formas de comunicar a veces que tienen los presidencialismos. Entonces, nada, si bien esto es un momento puntual y hace muy poco que empezó el gobierno, vemos que es una presidencia que va como por ese camino. Hay que ver qué pasa después, o sea, qué pasa con algunos efectos que podamos tener en el mediano plazo, tanto en lo económico como en lo social, como después de que pase la crisis, ¿no? O sea, después de que pase la crisis por el COVID y volvamos a nuestra vieja normalidad, ¿qué va a pasar con el presidente? Entonces, es probable que la popularidad del presidente caiga, esto que decíamos, es probable que caiga entre 10 y 20 puntos, suponemos, ¿no? O sea, si pensamos que ese supuesto de que la crisis le otorga, digamos, un 10% adicional, supongamos que entre un 10 y un 20 va a ser lo que baje su popularidad, que igual sigue siendo muy positiva, ¿no? O sea, la pregunta es qué va a pasar cuando sus socios, digamos, estratégicos, Cabildo Abierto y el Partido Colorado salgan efectivamente a disputarle un espacio político al presidente, que ya lo están haciendo de alguna manera.
Sí, allá hay señales.
Ya hay señales.
De Cabildo Abierto sobre todo.
¿Y cómo va a encarar eso? O sea, ¿cómo va a encarar la competencia interna y no solo la competencia que tiene con la oposición, o sea, con el Frente Amplio dentro de la coalición, y qué tanto va a afectar su figura? O sea, las decisiones que vaya tomando futuro son las que van a determinar efectivamente si después de la segunda mitad del periodo, digamos, o sea, digamos que puede llegar a tener este crédito lo que queda del año y capaz que, no sé, parte del año que viene. Bueno, después de eso, ¿qué es lo que va a pasar con la figura del presidente?
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Se pregunta cómo se mide el apoyo hoy en día de la gente. Miren las manifestaciones, la verdad no entiendo cuál es el apoyo.
Encuestas.
Sí, por ahora encuestas, ¿no? Y pública. Encuestas no solo del apoyo y popularidad, simpatía, porque hay varias formas de llamarlo según la empresa, sino las encuestas que se han hecho a propósito de las medidas tomadas por el gobierno. La verdad que uno puede estar a favor o en contra, pero no puede negar que todas las encuestas de todas las empresas en materia de medidas tomadas por el gobierno le dan bien. Tampoco ha habido manifestaciones populares, sí las hay, con determinados temas, ahora vendrán las del presupuesto, la LUC, pero no con las medidas que ha tomado la calle, grandes manifestaciones, no ha tenido, incluso ha dejado las más impopulares en manos de algunos ministros, ¿no? Larrañaga, García, las de cierre de algunos lugares, ¿no? Las intendencias han tenido que lidiar con eso también. Le contestamos al negro.
Sí, y también es cierto que en este momento político de crisis, así como hay un efecto sobre el apoyo de la ciudadanía, los presidentes y los primeros ministros por la crisis, también es cierto que cambian las prioridades que ven los ciudadanos, ¿no? O sea, ¿cuáles son las demandas principales que tiene la ciudadanía? Y de alguna manera, la mayoría están enfocadas con temas que tienen que ver con la salud o con la economía. Pero quizás lo que sucede en esta situación es que los ciudadanos ven que el efecto negativo que tienen sobre sus vidas, tanto en la economía como en la salud, es por la pandemia y no por las decisiones de gobierno. Por eso es que también aumenta el apoyo sobre los presidentes.
Acá preguntan, como le gusta a Ricardo y a Darwin decir algo contrafáctico a Elena, si no hubiera venido el COVID, ¿no? Si no hubiera tenido un arranque más enfrentado con la sociedad, por ejemplo, con el recorte, aquel del 11 de marzo, se lo agrego yo a Elena porque habla de los recortes, que igual los iba a hacer. Pero bueno, no podemos saber.
No podemos saber. Si suponemos que su popularidad solo fue afectada positivamente en un 10%, estaría en un 50%. O sea, si creemos que efectivamente solo el crédito inicial de inicio de gobierno, digamos que tendría un apoyo un 50% de la ciudadanía.
Si algo ha sorprendido a encuestadores y politólogos de todo el mundo ha sido el efecto que tuvo la pandemia en la aprobación de casi todos los líderes del mundo, salvo alguna excepción como Pedro Sánchez o algún otro que se me escapa. Incluso en Chile, antes de que la pandemia se descontrolara, Piñera, que estaba en un 10%, subió un 20%. Bueno, ahí quedó poquito, pero bueno.
Pero bueno, subió 10.
Aunque
subió 10.
Siguió siendo baja, lo duplicó, dice. Sí. Y en Italia, donde hubo 30.000 muertos, su líder tiene, o al menos en la última medición que escuché, un 70%. En el caso de la calle Pova, este fenómeno de la pandemia, hay que sumarle el efecto luna de miel que tiene todo gobierno, que dura mínimo 6 meses, lo pone el librero.
Mirá, seis meses. Tiene una luna de miel larga él.
Sí, sí. Bueno. Está bien, debe tener una experiencia así. 60% de aprobación, la fuente.
Sí, encuestas en general, como un promedio más o menos grueso. Sí, más o menos. Los que quieran descreer de las encuestas están perfectamente habilitados a hacerlo. Por ahora yo, y voy a hablar a título personal, capaz que alguien se quiere sumar, considero que sigue siendo una herramienta limitada, perfectible, con sus momentos de mayor y menor afinación, pero la que tenemos para arrimarnos a una idea de qué es lo que está pensando la gente como colectivo.
No opina lo mismo, no opina lo mismo, sí, Marcelo, que te dice encuestas truchas y ustedes difunden mentiras. A vos, Ricardo.
Sí, no, también teníamos por Twitter a sí, bueno, Mario, Marcelo, todos los organismos. Qué lindo.
Acá
Mario
suman
Marcelo
a Pedro Sánchez, a Trump, ¿no? Que aparentemente la pandemia también ha golpeado fuerte sus encuestas de intención de voto, pero eso es aparente, veremos.
Sí, es aparente.
Cómo...
Bien, ahora se recupera un poquito, sí, Donald.
Por eso, por eso. Nunca se regalen con Trump y las encuestas ya que, bueno, tuvieron sus problemas, ¿no? Bueno, sí. Y las encuestas del lengüetazo, preguntan.
Como decía, lo dicho, Joel, cuando se hace una encuesta del lengüetazo, sí, lengüetazo no, salís todo salivado.
Qué asqueroso. Para mí la de Instagram la
son
había
como
ganado.
10 puntos de diferencia.
Para mí la de Instagram la había ganado.
No me acuerdo.
Voy a buscar la de Instagram. Taña, gané. Ahora viene Taña a decirnos, Vicky Adea, antes de irte, queremos que opines sobre este tema. El nuevo protocolo para la votación del 27 de septiembre impide cerrar la boca a lengüetazo limpio.
El sobre.
Nunca pasé la lengua por un sobre.
Perfecto.
Bueno, no está habilitada para opinar, entonces. Perfecto, o sea, está muy cejada.
¿Hubieras votado a favor?
Sí, yo voté.
¿Votaste? Perfecto.
Voté.
Está en el 44%.
No, puedes votar en Instagram. Somos mucho más modernos nosotros. Yo, no estamos en Twitter todo el tiempo. ¿Sí? Estamos TikTok. En Instagram y TikTok viejo, nosotros TikTok, dos. Con Vicky, así que fue por ahí que ganamos.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.